El presidente José Mujica mantuvo ayer un almuerzo con empresarios, amigos y vecinos en el Quincho de Varela, un local cercano a su chacra en la zona de Rincón del Cerro.
Allí Mujica les instó a mirar hacia Brasil. Estamos al lado de una potencia emergente que se llama Brasil, que está viviendo su momento histórico, que tiene un gobierno afín que va a durar políticamente varios años y que torpe de nosotros si no sabemos aprovechar esa posibilidad hacia arriba, porque aparte de todo, este Brasil de hoy tiene voluntad política, dijo Mujica.
De todos modos, aclaró, no se trata de ser una provincia cisplatina, sino de aprovechar la oportunidad. Y habló más, dijo: cuando usted tiene viento a favor, aprovéchelo. Eso es lo que les quise decir. Así explicó luego en la sobremesa entre el postre y un vino espumante, según dice la crónica del diario El Observador. Para el presidente sería saludable que Uruguay compensara con Brasil la dependencia comercial que hasta ahora ha tenido con Argentina. El mandatario sugirió a los empresarios que trataran de meter en el mercado de Brasil, porque tiene una escala importante, está creciendo y porque, como ya mencionamos, tiene voluntad política hoy. Olfateo, y me puedo equivocar, que esa voluntad política va a durar algunos años. Estuvo inquieto el presidente Mujica ayer, de arriba para abajo, porque temprano en la mañana había estado en Carmelo participando de los actos de conmemoración de los 100 años del puente giratorio.
Después también fue, bueno, tuvo ese almuerzo a mediodía, después estuvo en el acto central del PIT-CNT, muy movidito para un día, si se supone, de descanso.
El gremio de empresarios textiles espera que entre hoy y mañana se habiliten las 122 licencias no automáticas pendientes en Argentina, que suman prendas por 7 millones de dólares. De lo contrario, lo racional debería ser que las fábricas enviaran a sus trabajadores al seguro de paro, según dijo, hablando con En Perspectiva, el presidente de la Cámara de la Vestimenta, Elvio Fuscaldo.
El gremio empresarial, que asegura que los plazos de negociación ya terminaron y que el diferendo comercial se debería resolver esta semana, concurrirá hoy al Parlamento a explicar su situación. Argentina había liberado unas 20 licencias la semana pasada, luego de la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria entre ese gobierno y el uruguayo, pero luego la mayor parte de la mercadería continúa trancada.
La crisis carcelaria derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y la Justicia Penal. El ministro Eduardo Bonomi había sostenido el lunes que la orden de la jueza Gabriela Merialdo de negociar antes de ingresar a reprimir el motín en el CONCAR y también en la cárcel de mujeres cooperó para que terminara dándose la destrucción que ocurrió en ambas cárceles. Pero la jueza dijo al diario El Observador que eso es falso. En ningún momento se prohibió el ingreso de la fuerza, aseguró. En el momento en que me di por enterada, dispuse seguir el protocolo, que implica primero negociación y luego uso de la fuerza, y les ordené que una vez dominada la situación me ampliaran, siguió diciendo la magistrada a propósito del caso del CONCAR. La jueza aclaró que no le corresponde a la justicia determinar en qué momento debe ingresar la policía. La valoración del uso de la fuerza es potestad de ellos, no mía, aseguró. Agregó que su proceder está documentado y así lo informará a la Suprema Corte de Justicia.
Y en este marco, la Cámara de Representantes analiza hoy el pedido de interpelación a Bonomi que fue realizado por el diputado nacionalista José Carlos Cardoso. Bonomi deberá responder justamente por la crisis desatada en el sistema carcelario. Según trascendió, la convocatoria ya cuenta con el apoyo del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
En toda esta controversia que se ha desatado, el diputado Cardoso defendió al comisionado Álvaro Garcés, también mencionado por Bonomi en la conferencia de prensa del lunes, cuando indicó que, a partir del planteo que había hecho la jueza Merialdo para que se negociara, se esperó la llegada del comisionado parlamentario, que demoró varias horas. ¿Qué dice el diputado Cardoso? Garcés es el único que tiene un currículum profesional. Bonomi no sabe nada, solo sabe de cárceles porque estuvo preso, por eso cree que sabe. Caballero, el destituido ex director del sistema, fue jefe de la cárcel de Rocha cuando murieron 12 presos. Salvo Garcés, el resto son improvisados, siguió diciendo el legislador que proviene del herrerismo. El ex presidente Tabaré Vázquez saldrá a la opinión pública para convocar a los Frente Amplistas a que voten en las elecciones internas de las que saldrá el nuevo presidente de la coalición de izquierda. Aunque su propia concurrencia a las urnas ese día dependerá de si se encuentra o no en el país, según informa hoy La República.
El exmandatario grabará esta semana un video con un mensaje para alentar al sufragio del próximo 27 de mayo. De acuerdo al diario El País, a Vázquez le preocupa la elección de los candidatos de base más que la de presidente. Recordemos que Ernesto Agassi, Juan Castillo, Enrique Rubio y Mónica Xavier son quienes están pugnando en esta campaña por la dirección del Frente Amplio.
Parece que se encamina la reactivación, el futuro de la firma maderera Urupanel, una empresa importante en el conjunto de la actividad en el departamento de Tacuarembó. Resulta que Urupanel va a ser vendida al grupo ecuatoriano Cotopaxi luego de varios meses de negociaciones con sus acreedores, principalmente bancos.
La deuda de la empresa, situada en Tacuarembó, ascendía a unos 23 millones de dólares, pero los acreedores aceptaron una oferta por la mitad de ese monto, aproximadamente, según informa El Observador. El sindicato de Urupanel quedó satisfecho con el cierre de esta operación porque Cotopaxi tiene experiencia en el rubro y espera que el número de empleados aumente de 320 a 420.
8:26.
Volvemos a mirar al panorama internacional.
Los ministros de finanzas de los 27 países de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para definir la cantidad de reservas que deben tener los bancos del continente con el fin de blindarse ante futuras crisis.
La Comisión Europea cree que el nivel del capital debe ser fijado y controlado de forma centralizada, pero algunos miembros de la Unión Europea, en particular Gran Bretaña y Suecia, quieren que cada país ponga sus propias reglas. La Comisión teme que esta posición perjudique al mercado único, ya que haría más atractivos los bancos de un país que los de otro.
En Egipto, al menos 8 personas murieron hoy y 50 resultaron heridas en disturbios entre agitadores violentos, los denominados Baltaguilla, y manifestantes que estaban acampados junto al Ministerio de Defensa en el Cairo.
Los alrededores del Ministerio de Defensa son escenario de una asentada desde el viernes pasado en la que participan seguidores del jeque salafista Abu Ismail, que protestan contra la decisión de la Comisión Electoral de rechazar su candidatura a las elecciones presidenciales, y jóvenes que piden la renuncia de la junta militar que gobierna el país. Los choques de hoy se originaron cuando un grupo de manifestantes salía en la madrugada de la estación de metro de Abbasiyah y fueron atacados con disparos por este grupo de Baltaguilla.
Ahora son las 8:27.
Repasamos algunas noticias que manejamos hoy en nuestro panorama de más temprano.
El presidente José Mujica asumió la responsabilidad en la demora de la aplicación de la ley que permite que los militares asuman la custodia en el ingreso a los centros penitenciarios.
Ese fue mi error, afirmó el mandatario, y agregó que aunque él fue quien realizó el planteo, luego no aceleró la reglamentación de la ley y su aplicación se fue demorando.
Apareció ayer la joven que fue presuntamente secuestrada en la ciudad de Las Piedras. Se trata de Romina Sosa, de 17 años.
La joven declaró haber sido raptada por dos hombres en la noche del lunes a la altura de Carlos Poey y Ramón Ortiz. Luego fue llevada a una casa en Montevideo donde fue abusada sexualmente. Según dijo los investigadores, en determinado momento logró escapar golpeando a uno de sus captores. Luego salió a la calle, pidió ayuda a un desconocido que la trajo en moto hasta Montevideo.
La policía la encontró ayer de tarde en los alrededores del hospital de clínicas en estado de shock y con algunas lesiones.
El caso continúa bajo la órbita de la Dirección de Investigaciones de Canelones y, según informaron fuentes policiales, se trata de un caso muy complejo.
Y si volvemos al panorama internacional, para detenernos en las novedades que ya manejamos temprano, vale la pena recordar los hechos ocurridos en el caso de Bolivia.
El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, calificó de negativa la decisión de Bolivia de nacionalizar la filial de Red Eléctrica Corporación, pero resaltó que el gobierno de Evo Morales garantizó que compensará a la compañía española por la expropiación y las inversiones realizadas en el país.
Este tipo de decisiones no gusta al gobierno español, fundamentalmente porque creemos que es fundamental mantener lo que es la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia, y después porque además Red Eléctrica estaba dando un buen servicio desde el punto de vista de lo que es la economía de Bolivia y los ciudadanos de Bolivia. Sin embargo, yo he hablado también con mis colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Industria, que han hablado a su vez con los ministros de Exteriores y de Industria de Bolivia. Y lo que ha garantizado Bolivia es que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos.
De Guindos agregó que el gobierno español va a vigilar que haya un justo precio por la expropiación.